the keys to the wild wonder.
El primer palo con Dani Blanco. Es
siempre buena música la que nos pone Víctor San Román, el primer palo. Josh Thorwood, me has dicho que es esto, ¿no? Suena bien, suena bien. Richard Dix, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Dani.
Suena bien esto antes de un fin de semana tremendo, 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 pues, por varias cosas.
Pues no te creas tú, la semana también ha sido tremenda, sí, por varias cosas. Yo, antes de nada, quería, sí, decir que nadie se mosquee porque estés tú y no esté Juanma. No, ah, tiene, pues, nada que ver con que hoy reciba un palo, porque tú también lo recibes.
Exactamente, me suena un poco, el primer corte me suena un poco. Que...
Sí, 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 por eso digo, sí, que nadie piense mal, sí, no es, sí, que Juanma, sí, haya salido por piernas y se haya escondido en Guadarrama.
Sí, bueno, veo mucho, mucho Lopetegui, mucha zona mixta del otro día de Marcelo, que dio que hablar, o sea que la semana también ha venido intensa. Esta sección, por supuesto, tiene una careta con la que empezamos a hablar ya con Richard Ruiz.
Al infierno con los Tataglia.
Bueno, Richard, ya estoy preparado para recibir el primero.
Vale, no, simplemente que el primer personaje que vamos a traer aquí a la sección es Vinicius, a que mucha gente pide y no se sabe exactamente cuál es la situación de este buen ciudadano brasileño en el Real Madrid, en el Castilla, en el primer equipo, pero vamos con lo que importa. Y hay que ver lo que cambian las frases simplemente con una tilde, por ejemplo. Decir no es lo mismo estoy destrozado por la pérdida de mi mujer que por la pérdida de mi mujer. Eso es un ejemplo que me ponía a mí un tío en la facultad, sí, sí, y tenía toda la razón. Sí, sí. Cuidado con lo que escribís y con cómo lo escribís. Pero es que en vuestro caso, porque esto va del primer palo, simplemente una conjunción, una humilde conjunción de tres letras, la conjunción que cambia radicalmente el significado de lo que el otro día dijo Vinicius en Real Madrid Televisión. Comenzamos precisamente contigo.
Vinicius, que hoy ha hablado de, bueno, su situación, no habla realmente bien, o por lo menos...
Tengo que
no
traducir tiene... esto, bueno, sí, tengo que traducir porque me lo ha escrito aquí Sergio Valentín.
No tiene buen concepto.
¿Es en portugués?
¿Estás preparado o no?
Hombre, sí.
Pero lo escuchamos y luego traduces. Bueno, no sé.
Lo escuchamos y al,
oye,
mismo tiempo voy a ser...
Pero tú eres un innovador. Tradúcelo primero y luego lo escuchas.
No. Este era Vinicius en Real Madrid Televisión, ha sido, ¿no?
Sí, no habla muy bien de su situación en el Castilla.
A ver.
Efectivamente, según tú, sí, no hablaba muy bien de su experiencia en el Castilla. Y el palo siguiente es a la limón entre Sergio por la traducción y Juanma por no enterarse. Sí. Porque Juanma hacía una traducción, o al menos leía la traducción de Sergio Valentín, y se confundía simplemente, ya digo, por esa conjunción. Vamos a verlo.
Sí. Pretemporada con el equipo principal.
Dice, hice la pretemporada con el primer equipo sabiendo que podía jugar en el Castilla. Pedí jugar allí si no iba a tener en cuenta. No me iban a tener en cuenta porque es mejor que quedarse en casa. Dramático, ¿eh? Eso me iba a ayudar a adaptarme al juego, para adaptarme al clima y a todo lo que el jugador necesita. Si yo decía al principio del programa que ha sido Lopetegui el que le ha mandado a los Leones. No, es peor. Lopetegui le habría mandado
a su casa.
Claro, es que la interpretación que se hace de esto, por ese qué, varía radicalmente. No es lo mismo decir porque es mejor que quedarse en casa, que es mejor quedarse en casa, que es lo que realmente Vinicius dijo. Sí, sí. Es mejor quedarse en casa en el Real Madrid y no salir cedido a otro equipo, porque prefiero quedarme, aunque sea en el Castilla, pero en mi casa, en el Real Madrid. Claro, lo que viene después es un sinsentido, porque lo que se dice, lo que dijo Vinicius, no es verdad. Y simplemente por tres letras, por una miserable conjunción.
Sí, es verdad.
Pero es que además los periodistas somos muy ventajistas, tremendamente ventajistas. Porque a cuenta de lo de Vinicius y de la posibilidad de que Vinicius juegue en el primer equipo en lugar de en segunda B, esto decía el Látigo Serrano.
Puede ser una patata un tío que el balón es igual de redondo en segunda vez que en primera. Y las porterías miden lo mismo.
No,
y un tío que llega y te mete dos goles de falta en el Madrid, goles de falta en cuatro partidos,
mira,
no los ha metido nadie.
Claro, no es una patata de jugador por lo que ha hecho en el Castilla, concretamente el gol que metió, por ejemplo, el otro día en Vigo. Claro, pero es que Miguel Serrano debe tener memoria como yo. O sea, espantosa. Porque el día 4 de septiembre decía esto sobre Vinicius.
está diciendo que no sabe jugar al fútbol, y es la verdad. Tácticamente no tiene, tiene cero conceptos, cero. O sea, no sabe ocupar el espacio, no sabe hacer una cobertura, no sabe hacer un desdoblamiento, o sea, cosas que un chico en Europa, por ejemplo, Kylian Mbappé es un año mayor que Vinicius. Kylian Mbappé sí conoce el juego. Vinicius sabe coger la pelota, correr, desbordar, o sea, lo que es técnica individual. El juego no lo conoce.
¿Y este jugador quiere, el Atlético Serrano, que esté en la primera plantilla del Real Madrid y juegue como titular algunos partidos?
Un mes y pico han pasado, ¿eh?
Claro, un mes desde el día, un mes y 22 días.
Sí, efectivamente.
Entonces, en ese mes y 22 días ha aprendido ya a jugar, porque claro, la descripción que me hace de Vinicius el día 4 de septiembre es que no vale ni para el Castilla.
Sí, es verdad, es verdad.
Entonces, ¿me lo está reclamando el Atlético para el primer equipo? Y que Lopetegui está haciendo mal no poniéndole cuando él dice que es un perfecto inútil, bueno para nada, que no sabe jugar al fútbol. Hombre, ventajismo sí, pero manontropo.
Ya, tengo que decir que ahí el látigo ha estado ventajista, es verdad, hay que decirlo así, sí.
Sigamos con más nombres propios, el de Jürgen Lopetegui. Uh-huh. Hoy he visto un vídeo realmente alucinante de Mr. Chip, este hombre que sale haciendo estadísticas en Onda Cero, en el que explicaba un tuit que había publicado el pasado domingo diciendo hoy se cepillan a Jürgen Lopetegui, y explicaba el por qué lo había puesto y me he quedado sorprendidísimo. Decía que había recibido un mensaje en el que se lo decían y lo había contrastado con otros medios. Y como esos otros medios decían más o menos lo mismo que a él le habían dicho, se ha tirado a la piscina y lo publicó. Y yo pensando, ¿esos son fuentes informativas? ¿Lo que dicen otros medios? Y si los otros medios tienen la misma fuente que tú,
claro,
¿dónde están las diferentes fuentes para contrastar? Y eso es contrastar en estos momentos en el periodismo deportivo español, y por desgracia es algo tremendamente generalizado.
Sí.
Y a cuenta de las fuentes, me gustaría saber a mí qué fuentes consultaban en El Larguero, más concretamente Manu Carreño, cuando el lunes día 22 decía esto sobre Lopetegui.
Ya sabéis que Lopetegui hace tiempo que ha dejado de ser entrenador del Real Madrid. Lo que pasa es que se sentó el otro día en el banquillo contra Levante, pues porque se tiene que sentar alguien, y probablemente se siente pasado mañana en el banquillo contra el Victoria Pilsen porque se tiene que sentar alguien. Pero Lopetegui es el primero que sabe que ya no es entrenador del Real Madrid. Está preparado absolutamente todo. El tanatorio, la sala, donde, o sea, absolutamente todo, la defunción deportiva, evidentemente, como entrenador de Jürgen Lopetegui, que en 4 meses... se ha quedado sin selección y se va a quedar sin Real Madrid.
Madre mía.
Esto, yo el otro día en mi programa, en el radio, lo llamaba el entrenador de Rödinger, el entrenador que está muerto y vivo al mismo tiempo. Pero es que al día siguiente, justo el día que el Madrid jugaba con el Victoria Pilsen, esto decía de madrugada Manu Carreño.
Sin que haya nada confirmado, creo que la opción de Solari es la que va ganando más enteros. Y que lo normal es que después del partido contra el Victoria Pilsen salga Lopetegui del Real Madrid y que no llegue ni siquiera a sentarse en el banquillo en el Camp Nou.
Es decir, no hay nada confirmado, Lopetegui gana Solari gana enteros, en la COPE decía que Solari ni de casualidad, y que ya el miércoles se lo iban a cargar, al día siguiente del partido. Llega el miércoles, no pasa nada, y el jueves Manu Carreño dice esto.
El Madrid sigue buscando entrenador, eso es así. Y Jürgen Lopetegui pues sigue estando sentenciado. Eso es así. Y no hay más. Luego ya veremos cómo se le comunica, el lunes por la mañana, el lunes a mediodía, el lunes por la tarde. Pero Jürgen Lopetegui va al Camp Nou pues a terminar su etapa en el Real Madrid como entrenador.
El lunes no era. El martes iba a dejar de serlo el miércoles. El jueves va a dejar de serlo el lunes. Esto es un cachondeo.
Yo creo que nadie en su sano juicio, de verdad, yo... El domingo el Madrid hace un buen partido en el Nou Camp y no creo, y gana o empata, y no creo que nadie, que no sé lo que se le ocurran destituir a Lopetegui, pero
es que lo que no puede ser es que el lunes digo una cosa, el miércoles digo otra, el jueves digo otra, y bueno, no solo eso, es que además si al Madrid se le ocurriese ganar el próximo domingo en el Camp Nou, eso sería un tremendo marrón para el Real Madrid. Un tremendo marrón para Florentino Pérez, porque ¿cómo voy a destituir? Bueno, esta madrugada en la SER decían que aunque ganase, había que echarle a la calle. Digo, bueno, pues estamos todos locos. Volviendo al asunto de la manipulación de las declaraciones de la gente. Marcelo, en la zona mixta, después del partido con el Victoria Pilsen.
Es duro cuando no ganas, pero eso de crisis y que 8 horas, eso no hablamos nosotros, habláis vosotros, ¿sabes? No nos afecta para nada, intentáis hacer daño al vestuario, tampoco vais a hacer daño. Sí, mucho, sí.
¿Pero la prensa intenta hacer daño o para mí, nosotros sí, en particular?
No, nosotros no, para mí sí, para mí...
Digo nosotros.
Sí.
¿Pero yo, por ejemplo?
No, los periodistas, todos. Sí, no sé, yo qué sé, o envidia, no sé, o porque no sabéis jugar al fútbol, yo qué sé.
Yo no sé, a mí, seguro que no sé.
Vale, tú no, nadie ahora, ¿no?
Hay que atender a lo que dice Marcelo.
Sí.
Y no a lo que crees que dice Marcelo.
Sí, claro.
O sea, Marcelo en ningún momento le dice, no sabéis jugar al fútbol, nos tenéis envidia. Le pregunta y dice, yo qué sé, pues tal vez por esto, sí, tal vez por lo otro. Y esto se consideró una tremenda falta de respeto de Marcelo a los periodistas así en general. Sí. Cuando los periodistas en su vida faltan al respeto a nadie. Por ejemplo, mira, ese mismo día José Ramón de la Morena le decía a Fernando Burgos, que era uno de los más indignados, sí, a ver a quién iba a tener dentro de poco en la zona mixta. Y lo decía de esta manera.
En esa zona mixta, que son los terrenos de las tablas, ¿no? Fernando Burgos, ¿con qué premio Nobel te vas a encontrar ahora?
Es una frase perfectamente respetuosa hacia los futbolistas, sí, sí, que no tiene mayor importancia porque la dice un periodista y no precisamente un futbolista. En el larguero, esto decía Manu Carreño.
Para ser capitán del Madrid hace falta tener un mínimo nivel. Deberían hacer ciertos test para ver si están capacitados para llevar el brazalete de una institución y de un club como el Real Madrid. Y creo que Marcelo no da la talla para ser uno de los capitanes del Real Madrid, mi opinión, ¿eh? Salir hoy y venirte arriba así como de esta manera tan absurda, señalando a la prensa de que sois los culpables, que hacéis daño.
Vamos a ver, Marcelo en ningún momento ha dicho que sois los culpables de nada.
Sí, es verdad.
En ningún momento ha dicho sois culpables, porque le han acusado... Que es que yo no, nosotros no metemos goles al Madrid, nosotros no tenemos la culpa de que perdéis con el Levante, si no os ha acusado de eso. Escuchad lo que se dice y no la interpretación que vosotros hacéis en vuestra cabeza. Como por ejemplo, al día siguiente, en Onda, en Madrid, en la Onda, ¿sí?, hizo Fernando Burgos.
Llega un momento donde no se puede permitir. Yo a lo mejor, no sé si mi reacción fue a lo mejor demasiado. No creo, ¿no? Pero llega un momento como vosotros, es que vosotros no sabéis jugar al fútbol. ¿Por qué estáis aquí si sois inferiores a mí? Si me tenéis envidia, ¿no ves que yo tengo todo? ¿Pero todo de qué tienes?
¿Dónde ha dicho eso Marcelo? Me pregunto yo.
Es verdad.
Eso que ha dicho Fernando Burgos, ¿cuándo demonios lo dijo Marcelo el martes por la noche en el Santiago Bernabéu?
Es más, Richard, de hecho, yo creo que el ataque más mayor de Marcelo a la prensa, si se considera ataque, es decirlo de que es verdad que la prensa estuvo mucho tiempo diciendo lo de las 8 horas sin marcar, pero bueno, que es una opinión perfectamente de un futbolista.
A mí hay una cosa que me resultó muy chocante, porque yo escuché unas declaraciones de Marcelo a la Sexta, José Luis Sánchez,
sí,
donde se niega contumazmente a responderle sobre si había avisado a Lopetegui de su golpe en el tobillo. Y a mí eso me pareció más grave que lo otro.
Sí, es verdad.
¿Cuál es la diferencia? Que en eso no atacaba a los periodistas. No atacaba a los periodistas. Era una cuestión que le afectaba a él y a Lopetegui, sobre todo a él. Pero como en lo otro atacaba a los periodistas,
sí,
caramba,
sí,
si yo quiero criticar a Marcelo, me voy por el otro lado. Oye, chaval, que te dieron un golpe, salió Mariano, agotamos el tercer cambio y tuviste que marcharse, el Madrid se quedó con 10. No, sobre eso que me parece muy grave profesionalmente, sobre eso silencio estampa. Vamos a lo otro porque nos atacan a nosotros, que además ya el cachondeo general es cuando se habla de la autocrítica, como por ejemplo Carlos Carpio.
Yo al Real Madrid todavía no le he metido ningún gol en los últimos partidos. Pero bueno, ya sabemos que los futbolistas de élite lo de la autocrítica no lo trabajan a diario.
Bueno, primero lo de los goles. Marcelo no ha acusado a ningún periodista de marcarle goles. Sí. Segundo, que un periodista me hable de que alguien no practica la autocrítica es de aurora boreal.
Sí, sí.
De aurora boreal. Que nos conocemos.
Sí, sí,
nos
sí,
conocemos
sí,
todos y no reconocemos un fallo, así nos maten.
No,
y ya... De este tema, el último audio, este es divertidísimo.
Hombre, Miguel Ángel Toribio.
Este es divertidísimo porque queriendo hacer no sé qué juego de palabras, lo que hace es fastidiarla completamente, porque le da la razón, por supuesto, a Marcelo.
Marcelo tiene todo el derecho del mundo a buscarnos entre nosotros al enemigo, pero se equivoca si busca un rival. ¿Podemos ser enemigo? Sí. ¿Podemos ser el rival? No. Que nosotros no jugamos, Marcelo.
No.
Que nosotros no nos aprovechamos de tu chilena absurda en Tallin para marcar el Atlético de Madrid el empate a dos. Que yo no soy Jesús Navas. Que te dije un llavero en Sevilla hace un mes. Que yo no te quité en Girona por jugar una mala primera parte.
Sí. Precisamente, Miguel Ángel Toribio,
exactamente,
al decirlo de enemigo, le está dando la razón a Marcelo. Sí,
sí. Se equivoca ahí, ¿verdad?
Le está dando la razón porque Marcelo dice, oye, es que estáis metiendo mierda en el vestuario, como por ejemplo hoy Diego Torres, que publica unas supuestas palabras de Thibaut Courtois, según la cual está alucinado porque cómo puede ser que me vayan a traer a Conte y a Mourinho, sí, bla, bla, bla.
Por cierto, que de eso...
Lo has desmentido.
Exactamente. Lo hemos comentado en la primera parte del programa. Es tremendo que un futbolista en su Twitter oficial salga a desmentir a un periodista. Quiero decirte, no porque esté bien o mal, sino porque no se ve habitualmente en la red social, que un futbolista se ponga en ese lado.
Ya, pero entonces, claro, a Marcelo le das la razón diciendo sí, somos el enemigo. Hombre, Miguel Ángel Toribio, no me seas tan torpe, porque le estás dando la razón.
Sí.
Y ya para ir terminando, en la otra esquina de la capital, en la acera de enfrente,
¿sí?
La verdad es que las cosas se viven con muchísima más tranquilidad, sobre todo desde el punto de vista mediático. El Atleti perdió el otro día 4-0 con el Dortmund, va 1-2 puntos por encima del Madrid, en la Champions va más o menos como el Madrid, pero oye, es todo felicidad y maravilla. Escucha lo que decía Pablo Pinto en el Larguero.
Bueno, creo que no hay que ser muy alarmista en el sentido de que primero es fase de grupos y venidas de dos victorias consecutivas y muy mal se tiene que dar para que no te metas, que por otro lado, evidentemente no creo que el Cholo haya
hecho
así.
Están con uno los otros
sí,
dos.
Sí, ¿no? pero al Cholo casi prefiere jugar los partidos de ida en casa, así que no sería él un gran drama terminar pasando como segundo.
Es decir, no sé si es hacer de necesidad virtud o qué, pero como igual quedan segundos, porque no superan el golaverage con el Dortmund, pues nada, si el Cholo quiere quedar segundo, ¿para qué nos vamos a molestar en quedar primero si es lo mejor para nosotros ser segundos en la fase de grupos?
Desde luego escuchas este corte a viernes y parece que el que ha ganado es el Atlético y ha perdido el Madrid en la semana.
Curiosamente, es una cosa que no puedo poner porque no me da tiempo, pero por ejemplo en el Transistor le dedicaron la exorbitante cantidad de 5 minutos a la tertulia sobre el 4-0 del Atleti y en ninguno de esos 5 minutos pronunciaron el nombre de Diego Pablo Simeone. En ningún momento. Los cambios se hicieron, parece que se hicieron solos. El planteamiento del partido se hizo solo. El nombre de Simeone no salió en ninguno de esos 5 minutos. Es curioso. Y ya para terminar, debate esta madrugada en el Transistor sobre el partido, sobre el clásico del domingo. ¿Con quién va España? ¿Con el Barça o con el Madrid? Bueno, Alfredo Martín decía que con el Barça, y una de sus razones era esta.
Cuando llega Johan Cruyff al fútbol español, a partir de ahí ya empieza a sedimentar una situación que era contraria al Barcelona. El Madrid era evidentemente el equipo de las Copas de Europa, el equipo del gobierno, el equipo de Franco, por cierto, sí, político de Franco.
Madre mía.
A ver, esto es, sí, repetir millones de veces una mentira y la gente se lo cree. La gente no sabe o qué, que el Barça le dio 3 medallas de oro brillantes a Franco.
Exactamente.
Que en la época más dura del franquismo el Madrid no se comió un colín y hasta que no llegó Di Stéfano en el 50 y pico no ganó prácticamente nada.
Exacto.
Y que los títulos los repartían el Barça y el Athletic, que era de las provincias consideradas entonces traidoras. Que no me cuenten películas, por favor.
Pero
que no me cuenten películas. Que a Bernabéu no le dejaron hacer un campo nuevo.
Exacto.
Que el Bernabéu este lo pagó el público madridista con una aportación peseta tras peseta, sin una ayuda del gobierno.
Sí.
Que no me cuenten películas, por favor.
¿Sabes lo que pasa? Que para eso hay que mirar un poco, entonces hay que documentarte con libros y algunas veces es demasiado trabajo.
Pero un periodista no puede decir eso, lo puede decir algún aficionado de la calle, alguien en Twitter, pero un periodista que se llama periodista profesional no puede decir esto porque sabe que es mentira.
Sí, es verdad. Oye, para terminar, ¿qué feeling te da el partido del domingo?
¿Sí? Bueno, yo soy poco representativo porque yo siempre, soy siempre optimista.
Ah, muy bien.
O sea, siempre que... optimista. Ah, a mí me encantaría, más que cualquier otra cosa, que Lopetegui siguiese, sí. Sobre todo por lo que hemos escuchado antes.
Vamos a ver lo que sucede y el viernes lo contamos, porque la semana va a tener bastante tralla. Richard.
Sí, por un lado o por otro va a haber movidas. Sí.
Gracias, Richard.
Un abrazo, Dani.